Oye, saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Gigabytes Podcast, donde vamos a estar hablando de lo más importante en el mundo de los videojuegos, cine, televisión, cultura popular y tecnología. Aquí vamos a estar haciendo análisis, vamos a estar dando opiniones, vamos a estar reseñando y también dando avances de lo más caliente del mundo de entretenimiento. Así que yo soy Iván Colón, el Giga. Este es el Gigabytes Podcast que comienza ahora. Bueno, mi gente, bienvenidos nuevamente aquí al Gigabyte Podcast. Hoy tenemos un show bien bueno porque hoy vamos a estar hablando de un montón de cosas que están pasando en el mundo del gaming, el entretenimiento. Y por supuesto, tenemos que comenzar con dos noticias gigantescas que han salido en estos días, específicamente ayer. Una de ellas, vamos a comenzar hablando del PlayStation 5. Y como bien saben, hemos hablado muchísimo de las cosas que ya se han divulgado de la consola, las cosas que ya sabemos oficialmente. Ya mostraron obviamente el DualSense, el nuevo control de PlayStation que va a estar llegando con la consola, que tiene micrófono integrado, tiene una mejor bocina, tiene mejor batería, USB-C, tiene haptic feedback y también tiene adaptive triggers que se adaptan a básicamente el desarrollador puede programar cómo la resistencia de estos gatillos van a funcionar del R2 y el L2 cuando estaba utilizando diferentes títulos. O sea que estas son algunas cosas que sabemos de la consola y ya hemos visto también la mayoría de las piezas internas del PlayStation 5 y cómo va a funcionar. Ahora, en un artículo de Bloomberg, de acuerdo a este portal, obviamente que es bien reconocido todo lo que tiene que ver con finanzas y el mundo de los negocios, ellos indican que una fuente interna le están diciendo que específicamente la producción del PlayStation 5, ahora mismo como se ha visto, no afectada, pero como tienen muchos gastos ahora para lo que son las piezas de esta nueva consola, un montón de cosas que como el hard drive, el SSD, que no existen ahora mismo en el mercado, pues son unas piezas algo costosas. Y que de acuerdo a las personas que están ensamblando la consola, están manufacturando el sistema, se espera de 5 a 6 millones de unidades del PlayStation 5 de aquí a marzo 21. Esto significa, primero todo, vamos a hablar claro. Esto por el momento sigue siendo un rumor, no hay nada confirmado oficialmente. O sea que vamos a tomarlo como eso por el momento, pero hay que tomar en consideración que en marzo 2021, en marzo a finales del mes, es que ellos cierran lo que llaman el mes fiscal, el año fiscal de la compañía. O sea que el año de muchas de estas compañías no corren, cuando un año fiscal no corre de enero a diciembre, empiezan a veces en marzo, que eso es lo que pasa ahora mismo con, por lo menos con las compañías grandes de la industria, con Microsoft, Nintendo y con Sony. Ellos cierran año fiscal el 31 de marzo y luego comienzan el primero de abril hasta el próximo año. O sea que si se esperan pocas consolas, para que tengan una idea más o menos cómo han sido los lanzamientos anteriores de PlayStation, en el caso del PlayStation 4, en este mismo periodo, se vendieron 7.5 millones de unidades. Ahora, lo que están mencionando aquí en este artículo de Bloomberg es que la razón por la cual se esperan menos unidades no es por problemas de manufactura ni nada que tenga que ver con eso. Es simplemente porque alegadamente el costo, como es un poco elevado, pues entonces están asumiendo que Sony va a bajar la producción para no tener que incurrir en tantos costos y que porque esperan que la demanda sea, por lo menos al comienzo, un poquito más baja de lo que esperaban. Si lanzan 6 millones de unidades, como quiera un buen número para lanzar en ese periodo, hay que ver también qué hace Microsoft. Todo esto estamos en veremos y hay que también pensar que de todos los rumores que hemos visto del Series X y el PlayStation 4, de todos estos reportes que supuestamente están saliendo en los diferentes medios de comunicación y en diferentes portales, fuera de la información real, rara vez han sido correctos. Todo lo que hemos visto del Series X, del PlayStation 5, si se ponen a ver todos los rumores del poder de las consolas, del SSD, de todos los diferentes aspectos de estos sistemas, han sido totalmente incorrectos hasta el momento, o en su mayoría, han sido total fantasía. Hay cosas que sí tienen pues similitudes, pero nadie ha tenido realmente un reporte correcto de lo que está sucediendo. Lo que sí es que esto, pues, obviamente, si fuera real, nuevamente ya reconfirma que las consolas van a estar llegando ahora para finales del año. De acuerdo al reporte, Sony, por lo menos en un portal de la industria interno, Sony no comentó, pero esto es algo usual. Estas compañías usualmente para rumores y especulaciones no hacen ningún tipo de comentario. Esto es algo que pasa corrientemente en la industria. Bloomberg también está diciendo que ellos esperan que la consola venda entre $500 y $550 por el costo de la manufactura del sistema al principio. Aunque yo lo he dicho desde el principio, yo creo que la consola va a estar entre $400 y $500 y yo creo que están dispuestos a coger una pérdida, no solamente Sony, pero también Microsoft. Es algo que usualmente se hace dentro de la industria. Ellos ahora mismo tienen muchas fuentes de ingresos, como lo que es PlayStation Now, PSN, todavía las ventas del PlayStation 4, que van a estar buenas este año por todos los títulos grandes que están saliendo, como Cyberpunk, Final Fantasy VII, obviamente, cuando la gente tenga la oportunidad de comprar la consola, The Last of Us, Ghost of Tsushima, Marvel's, Avengers. Quedan muchos títulos que vienen por ahí, Cyberpunk, si no lo mencioné. Quedan muchos títulos grandes que vienen por ahí en camino este año, que hasta ahora, por lo menos los que sabemos, y van a estar llegando más títulos más adelante. O sea que yo creo que ellos podrían tomar una pequeña pérdida al principio, y si lanzan 6 millones de unidades no sería tan fatal como quizá uno está pensando. En consolas anteriores a veces han lanzado para la fecha, para las primeras 2 semanas de lanzamiento, a veces tienen 500,000 unidades o hasta menos en algunos casos. O sea que comparándolo con el PlayStation 1, con el PlayStation 2, en Japón, durante el primer año que la consola la salió a principios de marzo del 2000, y luego lanzó en octubre para Norteamérica y en noviembre en otros territorios, para marzo del 2001 habían vendido 10.6 millones de unidades. O sea que esa es la consola más vendida de todos los tiempos. Y no le hizo tanto efecto que tengan 5 o 6 millones de unidades, aunque va a ser quizá un poquito más difícil de conseguir. Yo realmente no creo que el precio suba de $500. Yo pienso que ese es el tope que tienen ahora mismo. Y también hay que considerar lo que va a estar haciendo Microsoft, porque al final del día las dos consolas sí están compitiendo por un espacio en el mercado. Y es bien probable que ambos reaccionen en cuanto al precio como tal. Hay que ver lo que sucede, como quiera. Todavía hay mucho por verse. Todavía no hemos visto casi títulos. En el último podcast, los que escucharon, yo hablé de un juego que se enseñó, que se llama Quantum Error, que obviamente es un juego de un estudio pequeño. No es algo representativo de lo que vamos a estar viendo en juegos de próxima generación. Incluso Microsoft también tiene un título, lanzaron un trailer de un juego de un delfín. Ahora mismo estoy pensando el nombre, realmente eso les digo ahora enseguida. Pero este juego no es, se llama Orphan. Les digo ahora enseguida. El juego se llama Orphan of the Machine. Y parece un juego como tipo Echo the Dolphin, los que se acuerdan de este título clásico de las consolas de Sega. No se ve unos visuales impresionantes. Parece un jueguito de arcade. O sea que si tienen. Hay que esperar que los juegos de primera. De first parties. Y los juegos grandes de las compañías AAA. Entonces demuestren lo que están haciendo. En el caso del juego este de Quantum Error, lo interesante es que ya están utilizando por lo menos la técnica de ray tracing full en el título, y siendo un estudio pequeño significa que el potencial de que otras compañías, otros desarrolladores grandes lo utilicen en el PlayStation 5 y también en el Xbox Series X son bastante altas. El juego está corriendo ahora mismo en 4K 60 frames por segundo, que ese es el target ahora mismo que tiene tanto Microsoft como Sony para el lanzamiento de sus títulos, aunque puede llegar a 120 frames dependiendo del desarrollador. Obviamente depende cómo optimicen el juego y son muchos factores. Y tengo que comentar porque en estos días cuando lancé el trailer de Quantum Break, estaba viendo mucho los comentarios y algunas personas están diciendo 4K 60, eso suena bajito, si no va a tener tanto power, pues entonces pues las computadoras hacen yo no sé cuántos frames, depende, a veces hasta 240 frames o más alto, dependiendo obviamente el setup que tú tengas de la computadora. La realidad del caso es que, y esto lo he mencionado muchas veces, el mercado de PC gaming high-end, ¿sabes? Ya cuando tiene una computadora de gaming bastante potente, sinceramente no compite directamente contra las consolas. Nunca lo ha hecho. Siempre las consolas son menos potentes que las PC. Por lo menos que obviamente que las PC de alto rendimiento. Pero compiten yo creo que bastante bien con las PC de presupuesto medio. Las PC que son más económicas, usualmente las consolas tienen algunas ventajas. Que quizás, aunque no sea en power, pues en facilidad de uso, el contenido que tienen disponible, todas esas cosas, pues por eso es que mucha gente escoge jugar en consolas, porque es mucho más fácil para ellos que lo que hacen cuando en una PC. Obviamente siempre PC va a ser superior en cuanto a rendimiento, en cuanto a frame rate, en cuanto a resolución, todas esas cosas siempre va a correr mucho mejor en PC, pero hay que tomar en consideración los costos, la habilidad de tu poder seguir consiguiendo piezas nuevas, más modernas, más veloces, que tengan mejor rendimiento, mejores procesadores, mejor RAM. O sea, todas esas cosas hay que tomarlas en consideración cuando una consola, al momento de que se fabrica, es bien raro que durante una generación cambie mucho. La generación pasada fue donde vimos más cambios con el Xbox One X y con el PlayStation 4 Pro, donde sí le aumentaron en power a las consolas, pero fue una vez solamente que vimos eso. Yo no creo que sea algo que sea algo corrido, que lo vamos a estar viendo mucho en consolas, porque es que, sinceramente, el mercado de las consolas no funciona así. La gente quiere algo, poner el juego, instalarlo y ponerse a jugar. Eso es lo que la mayoría de las personas quiere, eso es lo que la masa quiere. Por eso es que vemos cómo se han mantenido bien altas las ventas de consolas caseras y también de juegos en consolas. Y el PC gaming, pues, es para un mercado específico y más aún el PC gaming high-end. O sea, si las personas que sí tienen unos setups bien brutales, que tienen una RTX, una 2080 Ti, que la gente que sinceramente sabe lo que está haciendo, que está buscando el procesador más rápido, que está buscando la mejor tarjeta de video, que está buscando el RAM más rápido, que quieren tener el mejor setup posible para jugar. No todo el mundo va a hacer eso, es una minoría. O sea, hay muchas personas, pero en la industria como tal es una minoría. Y la gente que sí juega en PC, que en una computadora regular, compra una quizá una laptop, una computadora de gaming que no es tan potente, tienen una excelente experiencia, pero con todo y eso no compite directamente con una consola casera. Y viceversa. O sea, de verdad, yo pienso que son dos mercados totalmente diferentes. Son dos públicos diferentes. Es como si tú compras un carro rápido versus un supercar. O sea, si estás comprando un McLaren versus si estás comprando una Corvette, las consolas son la Corvette. O sea, están accesibles para más personas. Obviamente, si tienes un McLaren, si tienes un Lamborghini, si tienes un Ferrari, en la mayoría de los casos va a ser mucho mejor, pero con todo y eso, siguen siendo dos mercados aparte. ¿Sabes? Dos mercados diferentes. No todo el mundo va a estar comprando lo mismo y no todo el mundo tiene el presupuesto, el tiempo o el interés, sinceramente, de meterse en algo tan técnico. Aunque sí me preguntan mucho acerca de equipo de PC. Ahora mismo estoy reseñando uno de los mouse más recientes de la gente de Corsair. O sea, que estos son cositas que suceden en la industria. El mouse que estoy reseñando ahora mismo, el Corsair, el Dark Core RGB Pro, que está súper nítido, wireless. Voy a estar haciendo un review de esto después full, pero para no desviarme mucho del tema, comenzó todo esto hablando de lo que está pasando con las consolas, el PC gaming y todo, y este comentario de esta persona. Y sí, obviamente cada cual toma su decisión, y lo he dicho desde el principio, todo esto de fanboy, de cuál es mejor y cuál es mejor, esto realmente no tiene que ver nada. Al final del día, lo que te entretenga, lo que te le saques provecho en cuanto a parte, como parte de tu hobby, pues todo eso está perfecto. Si tú compraste X o Y consola o compraste un setup de PC y tú te lo estás disfrutando, perfecto, ya, ganaste. O sea, realmente para eso esto es puro entretenimiento, y para eso es que está hecho el gaming. Y yo sé que a todo el mundo le gusta discutir cuál es mejor, cuál es peor, lo que sea. Al final del día, si estás entretenido, mi gente, estás bien. O sea que básicamente eso es lo que está pasando ahora mismo con el PlayStation 5, de acuerdo a este artículo de estas fuentes de Bloomberg. Hay que ver qué tan reales son. Quién sabe si de aquí a allá cambia todo. Lo que sí, y esto lo ha mencionado también Microsoft, aparentemente el proceso de manufactura no se ha atrasado. De acuerdo al artículo, parece que ahora para junio Sony va a estar comenzando la producción full del PlayStation 5 en cuanto a la manufactura, para tener las unidades que vayan a tener disponible para el lanzamiento, para entonces poder lanzarla. Así que vamos a ver qué sucede. Para mí, sinceramente, 6 millones de unidades no me parece poco. Obviamente menos que el PlayStation 4. El PlayStation 4 hasta el momento es la segunda consola casera más vendida de la historia. Así que 1.5 millones de unidades, si fueran a vender 6, si fuera real que van a tener 6 millones de unidades para este periodo, no significa que no va a tener más consolas más adelante. No sabemos si el proceso de manufactura va a acelerar de allí en adelante. No sabemos qué va a pasar con el precio, sinceramente. Porque uno puede especular, pero si hemos visto, como mencioné ahorita, todas estas especulaciones de precios de las consolas y de el power que van a tener, todo el mundo se sorprendió con el power que tiene tanto el Xbox como el PlayStation. Se han sorprendido con las velocidades de los SSD. O sea, hay muchas cosas que han pasado en los últimos meses, que hemos estado viendo esta información poco a poco filtrarse y saliendo oficialmente también de ambos manufactureros. Que la gente que está analizando y que está saliendo estos reportajes de cosas que están saliendo tras bastidores, la mayoría de los casos no han sido correctas. O sea que tanto Sony como Microsoft se están protegiendo mucho en la información, que también, de paso, una de las cosas que se mencionó es que el DualSense, Sony tiró este anuncio con las imágenes del DualSense en su blog, porque ya estaban llegando a manos de los desarrolladores las unidades finales del DualSense para que ellos puedan desarrollar y puedan entonces probar el pad como tal, el gamepad, y poder entonces implementar la funcionalidad para sus diferentes títulos, los títulos que estén trabajando para la consola. Y tenían miedo que pues esto se va a filtrar como quiera. Entonces vamos a salir nosotros adelante para tirar la información, porque con tantas personas que tienen acceso entonces a esto y con todo lo que sucede con las redes sociales hoy en día, es virtualmente imposible, cuando ya está en manos de personas estos equipos, que esta información se quede confidencial. Así que eso es lo que está sucediendo ahora mismo, por lo menos con el PlayStation 5, con los lanzamientos de las nuevas consolas caseras y todo esto que está pasando con lo que va a pasar con Next Gen. También esperamos que próximamente estén haciendo algún tipo de anuncio, tanto Sony como PlayStation, de los títulos. Por eso estos dos juegos que mencioné, el juego de Quantum Error y el juego de Xbox, que se llama, nuevamente, se me olvida el nombre. Es que un juego como indie, como se llama Orphan of the Machine. Con el lanzamiento de estos títulos, por lo menos de los trailers de estos juegos, significa que próximamente vamos a estar viendo otras compañías mostrando sus primeros productos de próxima generación. Quiero rapidito hacer una pausa antes de continuar con los diferentes temas que vamos a estar hablando de Grand Theft Auto, para la gente que está curiosa. Cuando lanzó el PSP originalmente, que mucha gente no sabía qué esperar de la primera consola portátil de Sony, yo me acuerdo que lanzaron un trailer y unas imágenes de un juego que se llamaba Death Junior. No fue el mejor juego de la historia, no fue un super juegazo ni nada por el estilo, pero fue el primer título que tuvimos la oportunidad de ver visuales y tener una idea de cómo se podía desarrollar en el PSP. Y esto es lo que estamos viendo con este tipo de títulos. Lo que les mencioné en Quantum Error de lo de Ray Tracing, y que corre ya 4K 60, considerando que el juego todavía no está terminado, eso pinta bien para otros juegos. Eso significa que este estándar que quieren implementar Sony y Microsoft de resolución 4K 60 frames por segundo es algo bien viable para los estudios grandes, específicamente si un estudio pequeño como la gente de Kim Thiel Media, que son los creadores de ese juego, pues ya pueden tener con su juego un estudio relativamente, creo que son como 12 personas que están desarrollando el título. O sea que pinta bien, por lo menos para llegar ahí. Lo que significa que más adelante quizás podemos ver esos 120 frames o quizás algo más adelante. Pero por supuesto hay que esperar a ver realmente cuál va a ser la noticia. Y ahora sí, vamos a estar hablando, vamos a dejar atrás las consolas de próxima generación y vamos a estar hablando un poquito del próximo Grand Theft Auto. Y es que finalmente Rockstar Games, de la compañía Take-Two, que por supuesto son los creadores de la serie Grand Theft Auto, ellos han hecho Bully, ellos han hecho también Red Dead Redemption, y por primera vez confirman la llegada el comienzo de desarrollo de Grand Theft Auto, del próximo Grand Theft Auto, porque no mencionaron Grand Theft Auto 6. Es posible que tenga otro nombre más adelante, sabes, que no sea un número, no sea el 6 o el 7 o lo que sea, pero que ahora mismo está en las primeras etapas de desarrollo. Obviamente esto significa que no esperen el juego próximamente. Esto no va a estar lanzando este año. Y les voy a decir una cosa. Esta es de las preguntas que más me hacen. Fuera de las cosas de próxima generación, del Play 5 o el Xbox, las preguntas de Fight Night, mi gente, que no viene un juego de Fight Night. De las cosas que más me preguntan es cuándo llega un nuevo Grand Theft Auto. Siempre se lo he dicho, esto se tarda muchísimo tiempo. Ellos todavía están generando mucho ingreso con Grand Theft Auto 5 y también con Red Dead Redemption. Así que en este preciso momento ellos pueden tomarse su tiempo, hacer el mejor juego posible y entonces lanzarlo cuando lo vayan a lanzar. Lo ideal para ellos sería lanzarlo en ambas generaciones, lanzarlo en PlayStation 4 y en Xbox One, que tenemos ya cientos de millones de personas, más o menos como 150 millones de personas entre las dos consolas en el mercado ahora mismo. Versus lanzarlo para el Series X y el PlayStation 5, cuando ahí posiblemente en el momento que salgan, no sabemos cuándo va a lanzar. Yo no creo que lance el año que viene, así que tendríamos una base de usuario un poquito más pequeña. Y aunque estos juegos de Grand Theft Auto continúan vendiendo, si puedes dar el cantazo y venderle a 150 millones de unidades, yo creo que sería una buena alternativa vender una versión que funcione en ambas plataformas, que lo puedes jugar en el PlayStation 4 y luego cuando vaya a cambiar al PlayStation 5 lo puedes trasladar. Y de la misma manera con el Xbox One y el Series X, como pasó en la pasada generación, que mucha gente también hizo eso, y mucha gente trasladó sus saves y trasladó su data, su progreso, a las consolas más poderosas, más modernas, el Xbox One y el PlayStation 4. La otra que también se anunció, que mencionaron, la gente de Rockstar Games, que esto yo creo que a mucha gente quizás le puede molestar al principio, pero dijeron que van a esperar lanzar el producto con un tamaño moderado comparado con recientes lanzamientos de Rockstar Games. O sea, no va a ser algo tan masivo como Red Dead Redemption, que es una bestialidad en cuanto al tamaño. Y yo creo que hace sentido. Yo creo que con lo que hicieron con Grand Theft Auto 5, si tú te pones a analizar, el juego lanzó, al principio, los que se acuerdan cuando originalmente lanzó Grand Theft Auto Online para Grand Theft Auto 5, estaba dando muchísimos problemas. De verdad que fue un producto que se sentía incompleto al principio. Y ya hemos visto el crecimiento que ha tenido. Incluso esta semana me escribió una persona que, sinceramente, no me acuerdo si le llegué a contestar o no, lo tengo que contestar. Pero que están buscando una PC para poder usar los mods que están haciendo, las modificaciones para Grand Theft Auto 5 en PC. Esto demuestra todavía lo pegado que está este título. Es uno de los títulos más vendidos en la historia, uno de los títulos más exitosos que han lanzado de todos los tiempos. Y si tiran un juego más contenido, que quizás no es tan masivo, quizás una ciudad un poquito más pequeña, pero eso no significa que el juego vaya a ser corto. Ellos pueden crear mucho contenido dentro de lo que es la narrativa, y luego de eso expandir en quizás con expansiones, como lo ha hecho The Witcher, como le hicieron juegos anteriores de Grand Theft Auto también, y con un componente en línea más completo que con lo que lanzó originalmente Grand Theft Auto Online, como una versión nueva de esto. Y yo creo que con eso podrían no, lo van a hacer. Van a vender decenas de millones de unidades. Quién sabe si va a ser más exitoso o no que Grand Theft Auto 5. Pero tienen buenas posibilidades, y Rockstar Games es un desarrollador bien bueno. A mí no me mató Red Dead Redemption. A nivel técnico, yo creo que es virtualmente perfecto, pero personalmente a mí me aburrió. Y Grand Theft Auto 5 es mi juego favorito de la franquicia, así que ellos son un estudio buenísimo. O sea, Rockstar Games, ellos no tienen que rendirle cuenta a nadie. Ellos están bien claros con lo que están haciendo. Ellos constantemente lanzan contenido de alta calidad. Y con el dinero que están todavía generando con Grand Theft Auto 5, que como les dije, todavía, tú cheques ya las listas de ventas de la industria mensuales, y siempre en el top 10 está Grand Theft Auto. Usualmente en los primeros 5, todavía, años después de su lanzamiento, todavía uno de los juegos que más se vende. Así que, sinceramente, es totalmente impresionante lo que ellos han hecho con esto. Claro, el juego es bueno, eso ayuda muchísimo. Yo sé que muchas personas antes tenían este estigma de que Grand Theft Auto era solamente violencia y matanza, pero la realidad es que es un juego excelente, y es impresionante que un multiplayer que fue tan malo al principio se ha convertido en una de las mejores experiencias multiplayer que hay ahora mismo en la industria, y que todavía tantas y tantas personas estén jugando. Así que, pues, ahí es lo que tengo que decir de Grand Theft Auto, el próximo Grand Theft Auto, que finalmente tenemos algunos detalles ahí de eso. Así que eso es lo que está pasando con ese título. Otra cosa que está sucediendo también es que la gente de Gamescom, el evento que se lleva a cabo en Alemania, usualmente para mediados, finales de agosto, pues no van a poder hacer el evento presencial por unas regulaciones que hay ahora mismo hasta finales de agosto en Alemania. Y entonces la gente, los organizadores de Gamescom, están diciendo que ellos aparentemente van a hacer el evento de manera virtual. Ahora, mi pregunta es, ya que E3 no pudo hacer nada por el estilo por el momento, y ellos, específicamente el ESA y el Electronic Software Association, que es la junta que hace el ESRB, o sea, las regulaciones de gaming y todo eso, ellos dijeron, mira, en verdad nosotros no vamos a hacer nada para un E3 organizado por nosotros como tal este año. Se había hablado de hacer algo digital, pero tampoco van a estar haciendo eso. Y en esencia, pues dijeron, si los desarrolladores lo quieren hacer, pues cool, que lo hagan. Pero Gamescom como tal, si se organizan de una manera buena y hacen un evento que llegue a las personas, que llegue a tener suficiente contenido para llenar ese vacío que dejó E3, y que también posiblemente va a dejar el Tokyo Game Show, ya que Tokyo Game Show usualmente es mucho más enfocado en el territorio de Japón versus los otros eventos. Gamescom, aunque tiene mucha cosa regional, pero tienden a cubrir un poquito más de información global. Yo creo que Gamescom este año puede ser bien bueno, aunque lo hagan digital, y considerando que es agosto y las consolas están pautadas para lanzar ahora para Navidades 2020, creo que podrían dar un palo con haciendo un buen ejemplo, un buen evento digital. No sé si multidía, no sé si un evento que deberían coger un día completo, entonces lanzar un montón de contenido. Hay que ver qué están dispuestos a hacer las compañías, los third parties, los desarrolladores, porque si no, está un poco complejo la situación para muchos desarrolladores pequeños anunciarse. Yo creo que de la misma manera que vimos a Quantum Error y vimos Orphan of the Wild, voy a seguir con el nombre que no me acuerdo. pues no sé cómo van a hacer Orphan of the Machine. No sé cómo van a hacer para poder llegar entonces a las personas y que entiendan que estos juegos van a estar disponibles quizás para el lanzamiento para estos sistemas o van a estar llegando para Nintendo Switch o para el PlayStation 4 o el Xbox One o para PC. Tienen que buscar una forma de alimentar al consumidor esta información para que entonces tome las decisiones y quizás un juego pequeño que nadie conocía se convierte en un mega éxito, como lo han sido muchas franquicias recientemente que nadie conocía y de repente dan un palo y se convierten en una de las franquicias más grandes de la industria. Mira lo que sucedió con Minecraft y con Fortnite, que eran totalmente desconocidas, de repente explotaron y se convirtieron en dos de los juegos más exitosos de la historia. Pero hay que ver qué sucede. A mí Gamescom, yo nunca he ido. Yo este año, irónicamente, estábamos planificando tirarnos a cubrir allá. Pero desafortunadamente, pues obviamente por toda la situación a nivel global, pues eso no va a suceder. Yo creo que hay que estar bien alerta de cómo la industria va a manejar todo este tipo de información que se va a estar divulgando con nuevos lanzamientos de títulos y obviamente con las nuevas consolas, porque en el caso de Sony, Nintendo y Microsoft ya ellos tienen una estructura, ellos tienen una base de fanáticos y la gente lo está siguiendo. O sea que cualquier noticia que salga de Microsoft, de Nintendo, de Sony, usualmente llega a la masa. Pero si un desarrollador pequeño, una publicadora que no sea tan grande, que no tenga quizás tantos seguidores o no tenga un empuje de mercadeo como lo tiene Sony, Microsoft, Nintendo, y también Electronic Arts, Activision y estas compañías grandes, pues puede que se pierda dentro de toda la información y pues puede afectar al final del día las ventas de este producto. Así que es un momento bien peligroso específicamente para desarrolladores pequeños y desarrolladores independientes si no tienen el apoyo de estas compañías. Vamos a ver qué sucede, porque de verdad que a mí yo creo que todo esto es una situación bien difícil para absolutamente todo el mundo en el planeta y pues nosotros aquí estamos hablando de gaming, de entretenimiento, así que no es vida o muerte, pero con todo y eso, hay muchas personas trabajando en esta industria y mucha gente que yo conozco, así que sería bien penoso que uno de estos desarrolladores tenga una buena idea, un juego que quizás puede transformar la industria y simplemente desaparezca porque no llegó a los suficientes oídos con la información de este título. Pues otra cosa que está sucediendo también es otro rumor, porque esto es la semana de los rumores, y es que me han preguntado mucho acerca de esto y yo sinceramente pienso que no es la movida correcta. Pero estamos hablando del rumor de que Resident Evil 4 está o ya comenzó desarrollo. Un equipo de desarrollo más grande que lo que hemos visto con Resident Evil 2 y 3. Y que ese va a ser el próximo título para 2021-2022 que va a estar lanzando de la gente de Capcom ahora. A mí me gusta mucho Resident Evil 4, pero sinceramente siempre he sido más fanático del elemento de sobrevivencia de la serie Resident Evil, lo que tenemos en Resident Evil 2, 3, en el 1, por supuesto, en Resident Evil 0, y también en uno de mis favoritos, Code Veronica, que era el próximo que iba en línea, si iban en orden de lanzamiento, y a mí me hubiera encantado que lanzaran Code Veronica. Yo entiendo hasta un punto, porque como no tiene un número 6, un número 4, un número 3, detrás del título, pues algunas personas pensarían que quizás un spin-off o lo que sea, la gente que no tuvo la oportunidad de jugarlo originalmente para el PlayStation 2, para el Dreamcast cuando lanzó, este juego era excelente. Este yo creo que es mi Resident Evil favorito, este Code Veronica. Y Resident Evil 4 tiene muchos elementos de acción, mucha gente lo considera uno de los mejores juegos de la historia. Yo no soy una de esas personas, a mí me encanta, me gusta muchísimo el juego, pero yo creo que está un poquito overrated. Y también es de los juegos más recientes, buenos de Resident Evil. Y todavía yo pienso que se ve muy bien. O sea que un cambio para un relanzamiento, hacer un remake, yo creo que no veríamos una diferencia visual como lo que vemos, por ejemplo, con Resident Evil 3, con el original de los 90, de 1999, si no me equivoco, que lanzó, y con el reciente que lanzó. Hay una diferencia significativa. Yo creo que no es tan fácil simplemente decir, pues, este juego es Resident Evil, tengan. Porque mucha gente lo ha jugado ya para la era de PlayStation 2 y hemos visto ya que también lo relanzaron para el PlayStation 4, si no me equivoco, para Xbox One, de manera digital. Así que no sé, yo no estoy 100% de acuerdo con que yo esperaría para hacer algo bien ya grande para la próxima generación con algún Resident Evil, específicamente con Resident Evil 4, con los más recientes. Pero esa es mi opinión. Yo sé que muchos de ustedes, como quiera, les gustaría jugarlo. A mí también me gustaría jugarlo, no estoy diciendo que no. Pero con todo y eso, yo pienso que no es el momento. Ahora, brincando a otra noticia, y esto está bien raro, y fíjate, el otro día alguien me preguntó por esto. No sé si vieron el todo lo que está pasando con Cooking Mama. La persona que tiene la propiedad intelectual está demandando ahora mismo a la publicadora Planet Entertainment, que lanzaron el título y ellos no tenían ya los derechos para lanzarlo. O sea, le había vencido los derechos que tenían y lanzaron el título como quiera. Ahora mismo dice que tienen los derechos hasta para desarrollar. Pero vamos a ver qué sucede, porque esto es una situación bien extraña donde que ese diseño está en el juego de Nintendo Switch. Es un problema legal. Si nunca has jugado Cooking Mama, fíjate, los jueguitos de Cooking Mama están nítidos, aunque está recibiendo una reseña malísima. Yo sinceramente no lo he reseñado, no lo he jugado. Lo que es este, y voy a ver si lo juego en estos días, no tengo la oportunidad tampoco. Y Phantasy Star Online 2, que ya está disponible para Xbox, lo pueden descargar si tienen Game Pass y jugarlo. Pues son dos títulos que yo creo que salieron, que son experiencia media old school. Pero esto de Cooking Mama de Cookstar, de verdad que está rarísimo. Esto de demanda, de estar tirando la propiedad sin tener la propiedad intelectual, es un problema. Y además que dicen, mira, esto está dictando a las personas. Dicen, mira, desafortunadamente la calidad del juego, de los builds del juego, esto es ¿cómo se llama? El juego como tal que lanzó. No llegó a los estándares que los consumidores esperaban y merecían. Office Create, que hace el juego, rechazó una varias deficiencias afectando el feel del juego, la calidad y el contenido del título. Así que esto es una cosa que vamos a estar viendo por los próximos meses, posiblemente por los próximos años. Y está bien rara esta situación. Planet Entertainment también tiene un statement que dice, mira, Office Create, que son lo que ellos tienen los derechos de Cooking Mama, aprobaron un diseño detallado del juego en 2019. Y esto dice, mira, primero Playable, First Playable, el desarrollador del juego, y Planet siguieron exactamente lo que se aprobó en el diseño. Ese diseño es exactamente lo que hay en el juego de Nintendo Switch, que también incluye cosas adicionales de Office Create y sugerencias adicionales de gameplay. Desafortunadamente, las diferencias creativas aparecieron en Cooking Mama Cookstar cerca de completarse. Y pues básicamente dañaron el juego, lo que están diciendo. Y por contrato, Planet está en sus derechos de publicar Cooking Mama Cookstar. No hay ahora mismo ningún tipo de demanda como tal. Y pues, y ahora mismo ni tampoco nada que prevenga que ellos lancen, publiquen el título. O sea que, pues, si quieres jugar Cooking Mama, ya sabes, el juego parece que no está tan bueno como la gente esperaba. Ellos mismos lo están diciendo. Y pues está el problema ese legal en estos momentos. Ahora, continuando con cositas que están pasando, porque yo sé que muchos de ustedes también están pendientes de lo que está pasando con los lanzamientos de los celulares. Mañana comienzan las preórdenes del iPhone SE. Este va a ser el nuevo iPhone económico, básicamente, que están tirando Apple. Dicen que es el más económico que han lanzado. Esto va a tener un procesador A13 Bionic Chip. Tiene el mejor single camera system. Simplemente va a tener un lente en la parte de atrás, no va a tener dos ni tres como tienen los iPhone más recientes. El teléfono se va a llamar solamente iPhone SE, una pantalla 4.7 pulgadas, Retina HD, y también tiene Touch ID, o sea que regresa el botón de Home, como muchas de las iPads. Esto va a ser más económico que lo que estamos viendo anteriormente. Va a tener un modo Portrait, Smart HDR, va a tener video, hasta 4K 60 frames por segundo. Va a usar iOS 13. O sea que va a tener todas las cosas nuevas, el App Store, Apple News, Apple TV Plus, Apple Pay, iCloud, todas estas cosas van a funcionar. Y también va a funcionar con el Apple, con los Apple Watch y CarPlay y todas estas cosas. Ahora vienen tres modelos, viene uno de 64 GB, uno de 128 GB y uno de 256 gigabytes. Estos varían desde $400 hasta $600. Y vienen blanco, negro y el Product Red, que esto es lo que ellos hacen para... ellos recaudan todo lo que se recauda con las ventas de esta versión roja. Va para un programa de básicamente uno es profundo a unos estudios del HIV y el SIDA. Como les dije, comienza en 400, va a estar comenzando las preórdenes este viernes, mañana, y el 24 de abril. Entonces va a estar llegando a la venta para todas las tiendas que vendan iPhone, o si lo compras directamente a través de Apple, pues van a estar enviándolo por ahí. Se ve cool, en verdad tiene un procesador bastante fuerte para lo que te están dando, no está mal, aunque es una versión obviamente más económica del iPhone, pero para las personas que están buscando este tipo de contenido yo pienso que está perfecto. Ahora, otra de las cositas que está sucediendo es que se anunció hoy, y esto es buenísimo para gamers, uno de los clásicos como tal, Crysis Remastered, se confirmó para PlayStation 4, Xbox One, PC y Switch. Tiraron una imagen y pues lo que están diciendo es que pues va a estar llegando para todas las diferentes plataformas. No tenemos fecha todavía, pero que dice que viene pronto. Así que el juego lanzó originalmente en el 2007. Esto es un clásico. Si todavía la gente usa, hasta recientemente lo están usando como un benchmark para PC, para ver cómo estaba corriendo el equipo tuyo. O sea que eso está bien, bien, bien interesante. Otra cosa que está sucediendo también para los fanáticos de Star Wars es que aunque muchos reportajes, incluyendo Variety, y yo también lo mencioné por aquí en el podcast, habían dicho que Ahsoka Tano iba a ser interpretada por Rosario Dawson, ella dice que esto no ha sido oficial, pero que ya está emocionada porque lo confirmen en algún momento. O sea que no está confirmado, pero básicamente sí está confirmado. La otra cosa que pasó también con Mandalorian es que ahora para el 4 de mayo van a estar haciendo como una serie documental que van a estar lanzando en Disney Plus, que eso es del making de la serie. Te van a estar explicando cómo hicieron la serie y todas las interioridades de Mandalorian. Si no la has visto todavía, pues Mandalorian, como les dije, está en Disney Plus, está bien buena y está súper entretenida. También para fanáticos del cine, tiraron las primeras imágenes de Daniel, de la película de Daniel Villeneuve, de Dune. Se confirmó que van a hacer dos películas. Tiene un elenco brutal, o sea, estamos hablando de Jason Momoa, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Timothy Chalamet, tiene a Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, o sea, estamos hablando de un elenco bien, bien, bien bueno. Javier Bardem también está en la película. Y yo no me acuerdo mucho de la original, yo la vi cuando era bien pequeño, la original es de los 80, salía Patrick Stewart y salió un montón de gente. Y a mí, sinceramente, la primera no me encantó, pero el libro es bien querido. Y de verdad, por lo que se ve en las imágenes, se ve muy bien. Así que hay que albergar esto. Se supone que todavía está para lanzar, creo que para este año, si no me equivoco. Aunque todavía, con la situación del cine, no sabemos cuándo realmente todo esto va a lanzar. Pero mi gente, esas son algunas de las cosas que están pasando ahora mismo en el mundo del gaming. Obviamente, como les dije, lanzó ya el juego Phantasy Star Online 2, que está súper cool. Si nunca lo jugaron, está bien nítido, lo pueden jugar ahora mismo en Xbox Live. Y también el juego Gears Tactics está lanzando ahora para el 27, si no me equivoco. Está lanzando ahora en para PC. Está lanzando para el 28, pero ya se puede hacer el preloading en PC. Específicamente para las personas que tengan Xbox Game Pass, puedes descargar el título y puedes tenerlo ya listo para el día que lance. El juego se ve muy bien. Es un juego de estrategia. Como les dije, yo no soy la persona, el fan número uno de los RTS, pero se ve muy bien y yo sé que muchas personas están contentas por la llegada de este título. Y una, fíjate, contenido es contenido, mi gente. Mientras más contenido siga llegando, eso es mejor para todo el mundo. Así que, mi gente, los voy a dejar por ahí. Vamos a ver qué más sucede esta semana, porque todavía tenemos mucho. Aunque ya es casi viernes, tenemos mucho contenido que va a estar llegando próximamente. Así que si no lo has hecho todavía, suscríbete al podcast para que veas todo lo que está pasando en el mundo del gaming y entretenimiento. También voy a estar haciendo unas preguntas, porque voy a ver si hago otro podcast de contestarle sus preguntas que me hagan a través de mi Instagram, el Giga947, o me pueden contestar por aquí mismo en la página del podcast. Recuerda que si no lo has hecho, te puedes suscribir y puedes estar al día. Te llegan las notificaciones cuando ya tengo un podcast nuevo disponible. Estoy haciendo varios semanales. Estoy bastante activo con esto y también voy a estar haciendo mucho contenido a través de Instagram. Así que pendiente por ahí, el Giga947. Y si no, me está siguiendo en Facebook, el Giga, para todo lo que está sucediendo en el gaming. Y jueves 7 de la noche, estamos haciendo el Facebook Live de Yo Soy Un Gamer de Hambo vs Giga. Estamos discutiendo varios temas en un formato de debate. Y todos los sábados a las 2:30 p.m. estamos en Yo Soy Un Gamer por Univision Puerto Rico. Y también se repite a las 10:30 si no tuviste la oportunidad de verlo por el día. Así que nos vemos por ahí. Muchas gracias a todos ustedes por seguirme y estar apoyando el podcast. Y como siempre, gente, seguimos jugando.